I'm Alex Rodriguez.
And I'm Jason Kelly.
From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you'll hear us in conversation with business icons.
This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment.
That is a harsh lesson in business.
Sports is not as simple as bringing a bunch of big names together.
I didn't want to do another stomp you out speech.
It opened up so many more doors.
The show is called The Deal.
Listen to The Deal.
Listen to The Deal on Spotify.
Hola, bienvenidos a Footbox Guatemala. Soy Fabricio Guzmán y junto a
Eric Acevedo
te llevaremos cada semana la actualidad de la selección guatemalteca en sus diferentes categorías, lo más destacado en ligas de nuestro balompié y la actualidad de nuestros legionarios y mucho más.
Un podcast imperdible para los amantes del fútbol chapín.
Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo acá en Footbox Guatemala. Es como siempre un honor estar con ustedes y compartir un nuevo episodio junto con Erika Acevedo. Hoy tenemos que hablar de muchísimas cosas. Tenemos que hablar de la vuelta de la Liga Nacional de Guatemala, de Comunicaciones, que está listo para enfrentar al Cartaginés, y por supuesto hablaremos brevemente sobre la selección guatemalteca, todo lo que se aproxima y por supuesto, obviamente, la dolorosa eliminación de la Nations League. Pero antes de todo eso, Eric, ¿cómo estás, hermano?
¿Qué tal, Fabricio? Gusto saludarte nuevamente una semana más aquí para todos nuestros oyentes. Pues aquí empezando una semana difícil, a pesar de que ya pasaron algunos días, pero es una semana, ha sido una semana y sigue siendo una semana complicada, difícil para nosotros, ya que nuestras aspiraciones de poder clasificarnos a la Copa América del próximo año, pues se desvanecieron completamente con los resultados de esta última fecha de la Liga de Naciones. Pero bueno, aquí estamos para seguir platicando de nuestro fútbol guatemalteco.
De hecho, vamos a arrancar analizando un poquito y brevemente lo que fue el partido entre la selección panameña y la selección guatemalteca, y por supuesto todo lo que conlleva lastimosamente la dolorosa derrota y goleada que sufrió Guatemala ante Panamá en el Rommel Fernández. Un partido complicado para la selección guatemalteca, donde lastimosamente perdemos 3-0, que de haber ganado el compromiso ante Trinidad y Tobago, incluso ese resultado con la combinación de resultados que se dieron entre Trinidad y Tobago, Curazao y el empate entre Martinica y El Salvador, incluso con ese resultado de haberle ganado a Trinidad y Tobago, estaríamos clasificados a la siguiente ronda. Sin embargo, las cosas no se dan. La selección guatemalteca de nuevo no tiene esa suerte que pues le había caracterizado un poquito el proceso de Luis Fernando Tena. Y pues bueno, además de los múltiples factores por los cuales está eliminado Guatemala, también lo decíamos antes de comenzar, Eric, un pésimo partido de Guatemala y el peor de la era Tena. No sé qué opinas vos.
Y sí, complicadísimo para el grupo, complicado para todo el plantel, obviamente para Luis Fernando Tena. El partido del viernes resulta siendo condicionante, por eso lo mencionábamos previamente. Antes del partido con Trinidad, o sea, previo a la semana de esta doble jornada, mencionábamos lo importante que eran los dos juegos, pero para poder mantener la esperanza, el juego del viernes era fundamental, porque ya la última fecha llegabas con las esperanzas o con la clasificación casi en la bolsa o casi fuera. Y duele perder, insisto, duele mucho perder la forma en la que se perdió contra Trinidad y Tobago, porque un partido que habíamos jugado muy bien y que a partir del penal del equipo trinitario pues se nos desvanece y se nos va de las manos el mismo. Pero eso nos lleva al partido del martes. La postura, o digámoslo así, el factor psicológico y el golpe anímico que implica perder el partido del viernes fue evidente para el partido del martes, todavía viendo la combinación de resultados que se había dado, donde ya aparecíamos en la cuarta posición y teníamos que esperar una combinación de resultados, primero ganar por 2 goles y luego esperar la derrota de Martinica. Entonces estaba con el panorama bastante complicado, estaba muy complicado. Parte de todo eso juega también Fabri, las expectativas dentro del grupo pues obviamente son más complicadas, aunque podemos decir que la esperanza es lo último que se pierde y todo, claro que sí, pero sabes de que vas a enfrentar un partido primero dificilísimo y segundo, con la obligatoriedad de tener que ganar por la cantidad de goles que necesitas y luego estar con el oído o el ojo en el otro partido que te importa, y eso complica mucho las cosas. Y a eso le agregamos, insisto, ya lo mencionas, creo que ha sido el partido de menor nivel de parte de la selección de toda la era Tena, desde que Luis Fernando Tena asumió, ha sido, creo yo, el partido más, con el menor rendimiento que ha tenido la selección, ese equilibrio defensivo y ese medio campo tan solvente que habíamos visto durante todo el proceso, pues estuvo un poco ausente. Tuvimos errores muy claros y nos terminó de sepultar el marcador, ¿no? Entonces, bueno, queda ahí el dolor, por supuesto, la desesperanza, pero ahora lo único que nos queda y se viene, pues lo más importante del proceso, la razón principal por la cual Luis Fernando Tena fue contratado en Guatemala y se invirtió tanto financieramente en un cuerpo técnico liderado por él, se viene la eliminatoria y veremos. Pues estoy seguro que Luis Fernando Tena tiene muchísimas cosas que arreglar. Él sabe que para poder clasificarnos al Mundial la faena es inclusive mucho más difícil, porque el enfrentamiento directo con los rivales con los que te tienes que pelear las tres trazas y media, valga la redundancia, pues es cuerpo a cuerpo, no es como ahorita que eran dos grupos y que jugabas contra unos y contra otros. No, para ir al Mundial el formato es distinto y para poder clasificarte tenés que matarte contra los otros equipos que son los favoritos. Háblese de los Jamaica, Haití, el propio Costa Rica, ya tenemos a Panamá, Trinidad y Tobago. O sea, estamos hablando que entre 6-7 selecciones nos vamos a pelear las tres plazas y media. Y en eso es lo que a partir de este momento Luis Fernando Tena tiene que empezar a trabajar.
Los golpes son importantes, Eric. Creo yo que siempre tienen que haber golpes en un proceso para saber qué se está haciendo mal. Lastimosamente, el proceso de Tena ha tenido cosas positivas, pero también negativas. Se perdió, como decías, bola solvencia con lo que era la defensa y el medio campo. Es momento de renovar alguna de esas líneas. Hay jugadores que no están rindiendo dentro de esas líneas que deben de ser, sustituidos o mínimo con un llamado de atención, que creo yo que será lo que Tena hará. Está próximamente el partido ante la selección de Jamaica, partido amistoso, que creo que servirá para ver jugadores, para probarlos, para ver ese envión anímico después de la eliminación de la Nations League. Ojalá que la federación consiga más amistosos, que creo que sería lo adecuado, para probar jugadores, para sentar algunos errores que estuvieron dentro del esquema que se pueden mejorar, para ver qué jugadores de la base por ahí pueden irse sentando y qué jugadores que anteriormente ha convocado pueden irse reemplazando. Luis Fernando Tena tiene que ir acoplando poco a poco este grupo, y creo yo que a la espera, obviamente, de que arranquen las eliminatorias mundialistas, lo vital ahora es poder terminar de cerrar un grupo que se había armado sólidamente en Copa Oro, pero que lastimosamente en Nations League, sumado a las lesiones, terminó de sepultar un fracaso, al final de cuentas, fracaso a medias, porque el objetivo principal, y lo mencionamos siempre acá en el podcast, no es por ser obviamente conformistas, ni mucho menos. Creo yo que ambos queríamos que Guatemala estuviese en Copa América, pues, o sea, en cuanto a sueños, los dos queríamos, pero creo que el objetivo real era no descender a Liga de Naciones B. Eso se logra. Guatemala permanecerá en Liga de Naciones A, lo cual le sirve para poder pelear no solo el campeonato de la Nations League, sino también la clasificación a posteriores Copas Oro. Y por supuesto, si se siguen haciendo este tipo de torneos junto con la Conmebol, le servirá también para poder tener esa comodidad dentro de las próximas eliminatorias, si hubiese una Copa América, y también para las eliminatorias mundialistas. Es vital que Guatemala siga en la Liga de Naciones A. Veremos cómo trabaja el grupo Tena, ¿no?
¿Cuáles, Fabri, cuáles son los dos partidos que tenemos en la fecha FIFA? ¿Con Jamaica? ¿Y con quién?
Jamaica. Jamaica, solo nada más. No hemos confirmado otro todavía. No se ha confirmado otro. Ojalá, porque creo yo que da espacio. Da espacio. El problema es que, como obviamente los equipos de CONCACAF van a estar jugando algunos el cierre de la Nations League, otros van a estar jugando el Final Four, y por ejemplo, conseguir una selección sudamericana va a estar imposible porque son las eliminatorias mundialistas. Europa también, con la clasificación a la Eurocopa, también está muy difícil. Tendría que ser de un rival que se quedó en la Liga de Naciones A, definitivamente.
Mira,
no queda otra
opción. Es complicado. Mira, pues yo te voy a dar mi opinión respecto a los partidos de ahorita de noviembre. Todos podemos pensar y estaremos de acuerdo en que la selección juegue, porque es importante jugar siempre, sobre todo para Luis Fernando Tena. Es vital tener partidos amistosos, es vital para él tener a los jugadores con él para poder trabajar, etcétera, etcétera. Pero yo te voy a decir una cosa. Yo particularmente no estoy de acuerdo, y sé que es difícil para la federación porque no es fácil, pero no estoy de acuerdo que juegues con los mismos equipos de tu confederación. A menos que sean las potencias, que juegues contra México en el Estadio Azteca o juegues contra Estados Unidos, un partido amistoso, esos partidos te dejan. Pero un partido contra Jamaica, que entiendo yo que es uno de los rivales favoritos para clasificarse dentro, es favorito para poder obtener una de las plazas. Pero no sé qué tanto nos pueda dejar jugar contra Jamaica. O sea, no sé.
Y Jamaica sin sus figuras, Eric.
Sí, pero no
Jamaica
puede,
sin sus figuras.
Sí, pero es tu rival y lo vas a ver más adelante y estás en esa, en esa situación. Obviamente entendemos que no es fácil conseguir los partidos de Sudamérica porque hay fecha FIFA y en Sudamérica son 10 cabales. Ahí juegan 5 juegos y listo. Tenés a los equipos del norte, Canadá, Estados Unidos y México, más Costa Rica, que ahorita van a jugar la doble fecha ida y vuelta para los 4 clasificados a la Copa de Oro. Tampoco tenés opción de jugar con los más fuertes del área. No sé qué tan difícil, supongo yo que en Europa hay eliminatoria de la Euro y por eso tampoco hay opción. Entonces es complicado, es lo que hay. Y lo entiendo.
Por lo que vayas a Oceanía o a África, creo yo que
no sé. Por eso te digo, o sea, no sé. Yo, si vos me preguntas a mí qué posibilidades, yo antes de poder confirmar un partido con una selección de CONCACAF, por eso no estoy juzgando a la federación porque yo sé excesivamente difícil poder gestionar ese tipo de cuestiones. Pero antes de pensar otra vez, volver a jugar con Jamaica y es nuestro rival directo dentro de unos meses y etcétera. Busquemos otra realidad, busquemos que los jugadores prueben otras cosas y aunque tengas que viajar miles de kilómetros, pero al final de cuentas te interesa poder hacer que los jugadores tengan otro recorrido, otro roce, pero no sé. Y por eso te insisto, sin juzgar el trabajo de la FEDE, porque insisto, es bien complicado ese trabajo. No es fácil conseguir partidos amistosos en las grandes esferas, pero de repente buscaría yo la opción de ver a alguien por fuera del área de la CONCACAF para poder medir esas situaciones. Pero bueno, el año se termina, la doble fecha de noviembre es la última del año y de ahí viene todo hasta marzo del próximo año y ya se viene lo último y ya se, como bien decís vos, se viene lo más importante de todo el proceso de Luis Fernando Tena, que estoy seguro y sigo creyendo en que lo ha hecho bien. Lo que pasa es de que este es como, es un castillo, ¿no? Es como cuando estás haciendo un castillito con algo y vas construyendo, pero una sola pieza que no casó bien o algo que te pasó en el camino te desborona todo. Yo pienso que no debemos hacerlo así. Obviamente queremos ganar. Obviamente los resultados dentro de un proceso de 4 años son importantísimos. El haber clasificado a la Copa América nos hubiera dado un plus y nos hubiera dado una confianza para poder enfrentar la eliminatoria y una talla para enfrentar a nuestros rivales hubiera sido vital. Imagínate ese escenario, clasificarnos a la siguiente ronda y pelear una de las plazas de la Copa América.
Imagínate clasificar en tercer lugar de eliminatorias.
Imagínate que hubiéramos clasificado a la Copa América. Vas y te toca en un grupo que te toca jugar con Argentina, que es la selección del mundo. Imagínate ese roce que te hubieran entregado para poder afrontar la eliminatoria. Por eso es que era importante, más allá del resultado en sí mismo, lo que te iba a brindar clasificarte a la Copa América hubiera sido fundamental. Pero ahora nos quedan una sola fecha FIFA en noviembre, a tener que ver quién quiere jugar y a ver qué encontramos. Y después paramos lo que queda el año y hasta el próximo año. Eso es súper complicado, pero esperemos que Luis Fernando Tena tenga más respuestas, tenga más variables, porque al igual como lo hemos hablado, sabemos que el universo de jugadores para poder integrar una selección nacional no es amplia, no es muy grande. Tenemos aquí en fuera a Aaron Herrera, de los habituales. Matan Pelés, que hay que ver después de lo sucedido, a ver si lo van a volver a convocar, porque al final de cuentas, el hecho que no haya venido Matan Pelés fue decisión de él. Él dijo que no podía venir, sus razones personales son entendibles, pero al final la federación y el propio Luis Fernando Tena, pues debe cuidar su burbuja, su círculo.
Y Arquímedes Ordóñez también, Eric.
Y a él iba al siguiente. Y parece ser, ya está sonando de nuevo Arquímedes Ordóñez. Veremos si ahora sí el muchacho quiere jugar con la selección de Guatemala, porque parece ser que las oportunidades para jugar con Estados Unidos pues siguen sin abrírseles. Y no sé, porque ni siquiera juega en su equipo, como para pensar que lo está viendo el seleccionador de Estados Unidos, ni eso. Creo que ya no debería de haber mucho margen, a menos que él realmente se haya comunicado con la federación y con Luis Fernando Tena para mostrar su interés completamente, y tiene que saber que en el momento que entre a la cancha con la selección de Guatemala no puede volver atrás. Va a cruzar esa línea y ahí se tiene que venir. Pero yo sigo creyendo que no está tan decidido y él está esperando otra cosa que no se le da. Y por eso es de que siempre resurge esta situación. Arquímedes Ordóñez no se hubiera servido para el resto de la Liga de Naciones. Ante la falta de delanteros con la que nos encontramos, ante la falta por el hecho de que no estaba y que tuvieron que convocar a Robin Betancourt, que no estoy hablando mal de Robin para nada, pero Robin Betancourt no venía siendo parte del proceso Luis Fernando Tena y lo convocaron y terminó jugando, porque Darwin Lom no ha terminado de consolidarse, porque Rubio Rubín
de estar ahí.
Sí, y Rubio Rubín es el titular, pero sigo pensando que tampoco ha terminado de ser ese número 9 que extrañamos. Que extrañamos. Y Arquímedes Ordóñez es un jugador de otra categoría y de otra talla, creado en otra realidad, y nos serviría muchísimo.
Sea como sea, es un killer, Eric. Sea como sea, es un killer, si te das cuenta. Mírale el premundial. O sea, los goles que anotó.
Por eso te digo, pero también contra su voluntad y su corazón y su mente no podemos pelear. Yo te soy sincero, Fabricio, yo creo que no hay más margen, creo que ya no hay más opciones. Quedarán ahí algunos jugadores que por ahí Luis Fernando Tena va a probar.
Cody Foster en la lateral izquierda, Víctor Anderson González de Like de Suecia, que juega como mediocampo ofensivo, o sea, ya son menos, cada día son menos.
Por eso, pero ¿de cuántos jugadores podemos mencionar? ¿10? ¿8?
I'm Alex Rodriguez.
And I'm Jason Kelly.
From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you'll hear us in conversation with business icons.
This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment.
That is a harsh lesson in business.
Sports is not as simple as bringing a bunch of big names together.
I didn't want to do another stomp you out speech.
It opened up so many more doors.
The show is called The Deal.
Listen to The Deal.
Listen to The Deal on Spotify.
Yo creo que tendríamos que empezar a hablar de jugadores de Liga Nacional.
Por eso.
Ya no hablamos de refuerzos de lujo.
Entonces, y Luis Fernando Tena lleva dos años ya con el proceso. Dos años. Y la base de la selección se ha mantenido. Han entrado y salido jugadores, pero la columna vertebral, o te diría decir el 80-85% de la selección está confirmada y quedan espacios para entrar y salir. Y de ahí no hay más. Es lo que hay, y con esto va a morir Luis Fernando Tena en la eliminatoria.
Sí, y con eso va a morir, yo estoy seguro. O sea, yo creo que Luis Fernando Tena por ahí habrá ligeras variaciones, eso no dudamos. Como por ejemplo variaciones a partir de que entró Lescano a la convocatoria, estuvo en unas 3-4 convocatorias, luego sale porque encontró una mejor opción, y así se ha ido Luis Fernando Tena adaptándose. Pero lo que es el esquema, como decís vos, es muy difícil que lo cambie. O sea, hay jugadores que ya son definitivos dentro de un proceso y otros que por ahí creo yo que van a ir cambiando. Y bueno, creo yo que un jugador que era parte regular del proceso, Eric, Chucho López, y mira lo que está haciendo en los cremas, ¿no? Sí, ahí siendo importante.
Más allá de la expulsión, de que ya
platicamos. Borrando la expulsión, ¿no?
Pero sí, extraño. Seguro hay algo interno. O sea, hay una cuestión extrafutbolística que por la cual el Chucho López ha sido borrado de la selección, pero en referencia al universo de jugadores que estamos mencionando, pues el Chucho López es de los jugadores con los que siempre puedes contar. Jonathan Franco es otro con el cual me parece que Jonathan Franco es el futuro, es futuro para la selección. Y si no lo quieres poner a jugar, si no lo quieres poner a jugar, porque tenés a Coca Castellanos, porque tenés a Aparicio, porque tenés a Rodrigo Sarabia, que están rindiendo y están en el prime de su carrera, pero hacelo vivir la experiencia de estar en el grupo, de ver la eliminatoria y esa parte. Créeme que cuando tenés un jugador con tantas condiciones y que sabes que va a ser seleccionado nacional a futuro, yo no le cortaría la oportunidad de tenerlo ahí. Exacto. Nadie le está diciendo a Tena que lo ponga, pero me parece que nosotros también como país y la federación como institución y a intereses, debemos de ir viendo lo que viene después, porque Luis Fernando Tena terminará el proceso en el 2025, clasifique al Mundial será en el 2026, pero si no, en octubre del 2025 se terminó, y tenemos que pensar en lo que viene, en ese cambio de jugadores normal que se da, sobre todo cuando somos un país con un fútbol que no es tan triunfador históricamente, que nos cuesta mucho producir jugadores, que nos cuesta mucho tener un universo amplio de jugadores. Entonces, perder jugadores como Jonathan Franco a que vivan la experiencia de poder estar dentro de un grupo que está compitiendo para clasificar un mundial, no debería de descartarse de manera tan... Si no quieres ni siquiera vestirlo en la banca para los partidos, bueno, pero tenerlo en la grada, pero tenerlo en el proceso, porque de repente pasa algo, como lo que pasó con los laterales, como lo que pasó con estos jugadores.
Exacto, pasan cosas que son de cosas que al final de cuentas se salen de las manos de los técnicos. Creo yo que ya a partir de ahorita tiene que tener un mejor colchón con jugadores jóvenes que por ahí puedan rendirle, que sean jugadores con hambre de triunfar. Al final de cuentas, creo yo que Franco es el primero que quiere triunfar con la selección guatemalteca y deben de estar. Y yo creo que en este partido que se aproxima contra Jamaica, tiene que ser un jugador que sí o sí tiene que estar en el proceso de Luis Fernando Tena. Yo ahí considero al 100% eso. Pero bueno, pasaremos al siguiente tema, Eric. Tenemos que hablar de comunicaciones y obviamente el gran juego de Chucho López, a pesar de la expulsión que tuvo, que eso pues... Ya veremos cómo iremos hablando de esto. Pero bueno, tenemos que hablar de Antonio de Jesús López, el jugador de comunicaciones. Y es que tenemos que hablar también de los cremas, porque derrotan a Antigua GFC con un marcador solvente de 2-1, en donde hubo un gran partido de Antonio de Jesús López, sin embargo sale expulsado. Eric, vos que sos crema, ¿cómo viviste el partido? ¿Cómo viste al equipo crema en esta victoria que consigue el equipo crema, que ahora se convierte en líder de la liga?
Me encanta la frase que acabas de decir, ahora el líder y con un partido menos.
Exacto.
Líder con un partido menos, estamos a la cabeza de la tabla y me parece que el equipo está empezando a encontrarse un poco mejor. Va a sonar medio contraproducente y por ahí a la afición crema le duele lo que pasó en el torneo centroamericano, pero en el momento también tenemos que entender y aceptar que el fútbol guatemalteco tiene estas carencias, el fútbol del área, pero el nuestro también. ¿Hasta dónde y cuánto tiempo somos capaces de poder afrontar dos torneos a la vez con planteles cortos como suelen ser los nuestros? Porque comunicaciones en el momento que queda fuera de la Copa Centroamericana, bueno, estas dos semanas estuvo enfocado en el torneo de liga, ahorita se viene el eliminatorio contra Cartaginés y todo, pero es una situación de ida y vuelta donde puedes avanzar o puedes quedarte fuera, pero prácticamente ya estás con los temas del torneo internacional terminados y te puedes enfocar al torneo de liga completamente. Siempre es favorito, al igual que Municipal. Y ahí está de líder, después de que estaba en puestos de descenso y todo el mundo escandalizado pidiendo la renuncia de Willy. Hoy está a la cabeza de la tabla con un partido menos y seguramente estará peleando el título a final de año.
Eric, mira, además del tremendo partido de Chucho, además obviamente el excelente resultado que ubica a los dos equipos capitalinos como líderes, cremas, super líderes básicamente, porque tienen de paso un partido menos, como lo mencionabas. Uh-huh. Te quiero preguntar, uh-huh, se aproxima el partido ante Cartaginés para clasificarse a la Conca Champions. ¿Crees que pueda hacerle frente y Comunicaciones con el equipo que tiene, con el fútbol que ha mostrado, y puedan clasificarse a Conca Champions?
Yo particularmente te digo que no se hizo un mal torneo centroamericano. Nos quedamos fuera en el último minuto del partido con el Herediano, después de haber hecho la umbrada, de haber levantado una eliminatoria que estábamos boca abajo. Se levantó el partido y se había logrado ya los goles necesarios para clasificarse. Yo creo que el equipo ha competido bien a nivel internacional, y la eliminatoria con Cartaginés, pues creo que es bastante, bastante competible para poder clasificar. Cartaginés es un equipo, pues como todo equipo tico, ¿no? Duro, pero la llave está hecha para que podamos ser beneficiados arrancando de visita y se cierra de local. Ya con eso se termina la participación a nivel internacional y el equipo se va a enfocar directamente en los últimos dos meses para la fase final del torneo. Willy está terminando de encontrar el equipo, los jugadores han tenido un buen rendimiento, lo normal, lo que se espera de los jugadores más importantes del equipo. Y el sábado, el partido fue difícil. Antigua es un equipo fuerte que tiene con qué poder hacer cosas importantes en la pelea del campeonato. No de balde había venido liderando el torneo en algunas jornadas, pero creo que Comunicaciones va a aterrizar y va a terminar de consolidar lo que necesita Willy para poder afrontar tranquilamente la fase final.
Mira, yo te voy a decir algo. Los Cremas han tenido personalidad en estos últimos partidos de la Liga Nacional y además tienen muchos jugadores que son de selección nacional. Creo yo que tienen lo suficiente para jugar su partido ante Cartaginés y sacar un buen resultado. Si te soy honesto, yo creo que los Cremas, hoy por hoy, aunque tengan algunas dificultades por ahí a la hora de definir, porque podrían ganar los partidos más cómodos, es la realidad. O sea, los Cremas creo que podrían ganar incluso más cómodos los compromisos. A veces se les complican los partidos. De ejemplo está, obviamente, la Copa Centroamericana, que creo yo que jugaron un partido muy cómodo ante el Herediano y en los últimos minutos se les termina complicando todo. Y yo creo que va a ser un tema de gestión de partido. Lo mismo que sufre la selección nacional. Lo mismito que sufre la selección nacional va a ser una cuestión de gestionar ambos partidos y, por supuesto, aprovechar la localía. ¿Crees que esta vez los Cremas sí aprovechen la localía, Eric? Porque contra Herediano, lastimosamente, no la aprovecharon.
El partido de ida en Cartago va a ser importantísimo. No perder, llamémoslo, obviamente no perder, pero mucho menos perder feo. Si estamos hablando que se pueda tener una derrota, lo que necesitas para manejar una llave eliminatoria directa, siempre es importante cerrar de local. El traernos un buen resultado, te hablo yo de una victoria, inclusive un empate va a ser vital a la vuelta, y el apoyo del público va a ser muy importante para que logremos esa clasificación a la Conca Champions del próximo año. Y te mencionaba lo importante que va a ser clasificar a la Conca Champions, porque eso mentalmente te deja bien motivado y te deja bien posicionado. Y ya te enfocas directamente al cierre del campeonato. Agreguémosle, solo quedan los últimos dos partidos de la selección en la fecha FIFA, que se va a convertir, si no hay nada distinto, de momento solo un partido. Y después los jugadores se quedan totalmente con sus equipos para poder terminar el torneo. Tiene suficiente plantel para enfrentar lo que queda del campeonato. Hay variables importantes para poder modificar, y el sábado fueron unas de ellas, ¿no? El ingreso de Jorman Aguilar fue importante. Por ejemplo, Chuk, de haber jugado, jugó poco, pero me parece que lo hizo bien. Lescano ya no había tenido tanta participación en el equipo, pero el sábado me parece que volvió a jugar un poco a lo que nos ha tenido acostumbrados. La solvencia y la normalidad del rendimiento del Moyo Contreras. Y luego lo normal del plantel Crema en todos los partidos.
Sí, y ahora líderes, y creo yo que tienen que afrontar con mucha tranquilidad el liderato. Tienen todo. La fecha FIFA creo yo que no va a estorbar mucho a los equipos guatemaltecos. 2 partidos máximo. No. Tomando en cuenta de que, pues obviamente, incluso probarán jugadores. Es muy probable que no se lleven algunos jugadores vitales para los equipos. Y también, bueno, yo creo que el otro equipo que le beneficia que haya pocos partidos, en este caso de la Selección Nacional de Guatemala, es a Municipal, que también aporta a sus 4 jugadores, 5 jugadores regularmente a la Selección Nacional. Y que, bueno, uh-huh, jugó recientemente contra Cobán, empataron a 2 sin Jonathan Franco y sin Renato Sequén. Y cómo se nota Municipal que cuando juega con este Darwin Torres, defensor uruguayo, le cuesta defender. En 2 oportunidades, 2 goles de Cobán, un golazo de Anderson Pereira de tiro, sí, libre, en donde poco o nada tiene que ver que Anderson. Espero que le hayan echado la culpa a todo de que Anderson, menos en ese gol, porque la verdad es que es un golazo de Anderson. Y bueno, Municipal, la buena noticia es que Rotondi se volvió a encontrar con el gol, doblete en un partido importante, un 2-2 que le sirve para estar empatado de puntos con el líder Comunicaciones, obviamente a la espera de que los Cremas no ganen su partido que les queda pendientes para que estén igualados en puntos, e incluso dependiendo del resultado que tenga Comunicaciones podrían retomar el liderato. Obviamente depende de muchos más factores, pero los rojos siguen ahí compartiendo liderato con los Cremas, y esto es una excelente noticia para el equipo rojo, pese a contar con bajas importantes como el Caballito Morales, el caso de Jonathan Franco, Renato Sequén, que los 3 jugadores han sido parte del esquema vital de Sebastián Vini. ¿Cómo viste los rojos, Eric? Yo los vi, creo que solventes en algunas partes, pero inseguros en defensa últimamente.
Mira, Municipal, partimos del contexto de que son los 2 equipos importantes, los 2 equipos grandes, que a pesar de que puedan estar teniendo un mal momento, siempre son equipos difíciles para todos, difíciles equipos a vencer, y que sabes que con 2-3 partidos, lo mencionábamos, mira dónde está la Comunicaciones, hoy está el líder. Con 2-3 partidos se levantan y otra vez están en la punta. Es lo mismo Municipal, tiene un plantel suficiente para poder pelear el campeonato. Lo que mencionas de Torres en la defensa, y sigo creyendo que las aspiraciones rojas descienden un poco en el arco. Ni Kenderson ni Tatuaca son los arqueros consagrados o el arquero necesario que necesita Municipal. Pobre Kenderson Navarro, porque me parece que es un arquero joven con condiciones, pero por ahí no sé cuánta paciencia le vayan a tener más. Y antes de que Municipal salga a buscar un arquero al mercado, porque Tatuaca, pues a pesar de ser un arquero con más experiencia, con recorrido y con muchos años de estar jugando en Liga Nacional, tampoco es un arquero al cual le quieran dar la titularidad para hacerse cargo del arco rojo, arco importante en el fútbol guatemalteco. Pero creo que ahí es donde Municipal flaquea un poco, donde le puede costar. Mencionar lo de Rotondi, es uno de los mejores jugadores extranjeros que hay en la liga, y el reencontrarse con 2 goles es importante para ellos en la confianza y para retomar el rumbo que necesita. No sé si compartís conmigo, pero hasta la fecha sigo pensando que son los 2 equipos más sólidos. Prueba de ello es que están primero o segundo en la tabla casi. Y no sé si, sí, no sé si hay algún otro equipo que esté tan consolidado como está Municipal de Comunicaciones.
Creo que solo Malacateco, sí. Pero sí, creo que los que mejor, creo yo que más, bueno, más solvente Comunicaciones en cuanto, uh-huh, a su estilo de juego, creo yo. Ahora, Municipal en cuanto a resultados, en cuanto a sacar la casta en algunos momentos, creo que lo, también en ese
término. Y fíjate término, que está, mencionaste está lo importante, lo de Comunicaciones, que tiene su equipo consolidado, su esquema, su sistema, su propuesta de juego. Cuando yo discuto con gente crema que habla, que Willy, que no sé qué, con lo difícil que es consolidar entrenadores en nuestro fútbol, con lo difícil que es consolidar ideas. Hay que tener a Willy de Oliveira toda la cantidad de tiempo que sea necesario y sea posible. A veces me parece que solo queremos que haya un cambio solo porque ya me aburrí de que esté Willy. Pero a veces no entendemos, te insisto, lo difícil que es consolidar una idea, lo difícil que es consolidar un plantel. Willy tiene todo el poder del mundo para poder mover jugadores, traer, mandar fuera, etcétera. Y el equipo se mantiene en un nivel competitivo similar siempre. Puedes ganar o perder y esas cositas que ya sabemos que son del fútbol. Pero el equipo con Willy siempre compite, siempre.
Y si te das cuenta, por partidos puntuales es que Comunicaciones no ha logrado
éxitos. Pero pasa, me pasa. Y ahorita lo de la Concacaf, lo de la Copa Centroamericana, que Willy fue el que se había levantado el partido, hizo los cambios necesarios para levantar el partido con Herediano, y en la última jugada no marcamos gol. Buah, perfecto, pasa. Pero ahorita tenemos la posibilidad con Cartaginés de poder ganar una serie y clasificarnos a la Conca Champions. Estás más vivo que nunca y más consolidado que nunca en el torneo regular. Entonces yo a veces no entiendo por qué quieren cambiar al entrenador. Yo soy férreo defensor, no de Willy como tal. O sea, creo que Willy nos ha demostrado y no tenemos absolutamente nada que quejarnos de él. Pero sí creo en la consolidación de las ideas, que cuesta mucho en un fútbol como el nuestro. Porque Sebastián Vini acaba de regresar a Guatemala. ¿Cuánto tiempo le va a volver a dar Municipal para poderlo esperar? ¿Cuánto tiempo lo va a esperar? ¿Un año? ¿Un campeonato?
Sí, exacto. Y eso creo yo que tiene que tener paciencia Municipal, porque...
Y ojo, que Vini ganó un torneo. Y después se fue.
Sí, exacto. Le dieron otro, perdió y chao.
Y entonces, ¿cuándo consolidas? Es complicado, para los equipos grandes es complicado porque siempre tienen que ganar, pero más complicado es poder encontrar la solvencia, el estándar, la regularidad o el equilibrio como equipo que has conseguido. En este caso Comunicaciones tiene con Willy, el equipo siempre juega igual, siempre compite, te insisto, y siempre está peleando el título. A veces no entiendo yo a mis... con aficionados cremas, porque es que queremos mover algo que en este momento funciona. Y Willy nos tiene de líderes. O sea, no sé qué es la pelea.
Es la corriente, el aficionado chapín, Eric. Mira, lo mismo con Tena. Lo mismo con Tena está pasando. O sea, pasó una cosita mala y ahorita Tena es el peor técnico del mundo. Han salido periodistas, hasta de Tigo Sports, que están trabajando... Que están diciendo de una vez, no hombre, se están pasando de una vez con pedir la cabeza de Tena.
No, imagínate, no, Tena tiene que terminar hasta el último partido de la eliminatoria, donde estemos celebrando todos en el obelisco la clasificación al Mundial, o fuera. Pero Tena tiene que dirigir del primero al último juego de la eliminatoria.
Incluso el repechaje, porque se nos olvida que hay dos juegos de repechaje.
Por eso, te hablo hasta el último juego, que sea el repechaje o sea el último juego, pero es en octubre del 2025, ahí es la última fecha. Y las últimas fechas con todo y repechajes ahí. Entonces Tena tiene que llegar hasta ahí. Y yo lo mismo digo con Willy.
En 2 años sabemos si pasamos al Mundial, ¿eh?
2 años.
En 2 años.
Y Willy lo mismo. A Willy hay que... Si no hay necesidad de cambiarlo, ¿para qué lo vas a cambiar? ¿Vas a traer a quién? ¿A un entrenador nuevo? ¿A proponer una nueva idea que no sabe? Willy tiene consolidada su idea y lo que hace es ajustar espacios. Traigo este porque acá este no me funcionó, acá. Y ha funcionado. Y siempre
nos mantiene. Comunicaciones, creo yo que debería darle más libertad incluso a Willy. Creo yo que podría armar incluso un grupo más ganador si le da total libertad a Willy de escoger a sus jugadores.
Yo creo que la tiene. Yo creo que, como a todo equipo en el fútbol guatemalteco, yo creo que hay un momento donde el límite financiero toca la puerta y donde, bueno, exacto, estamos hasta acá y tenés chance de traer a Nangonó como jugador top, jugador caro, porque a Nangonó no debe ganar menos de $10,000, barato, tranquilamente. Y de ahí traes a uno más o menos como Yorman Aguilar y de ahí te la jugás con la gente nuestra. Y eso, exacto, es lo que hace Willy. Pero si todos los jugadores que han debutado, exacto, en el equipo son jugadores de Willy.
Exacto. O sea, no. Y mira, de reflejo tener los éxitos. Y, por ejemplo, la tabla, Eric, que vamos a analizarla un poquito. En último lugar, Misco, 11º Coatepeque, 10º Chinabajul, 9º Zacapa, 8º Cobán, 7º Xela, 6º Guastatoya, 5º Achuapa, 4º Antigua, 3º Malacateco, 2º Municipal y 1º Comunicaciones. Los que se están metiendo a la fiesta grande es Cremas, Municipal, Malacateco, Antigua, Achuapa, Guastatoya, Xela y Cobán. Los que se quedan fuera de la fiesta grande es Zacapa, Chinabajul y, por el momento, los que están en zona de descenso es Coatepeque y Misco. Ahí está el ejemplo de la solvencia.
Ubícame, que claro, estoy un poquito perdido por el tema de grupos. ¿Cuántos partidos son esta vez?
Son
18,
creo que son 20 partidos, 20 o 18, algo así, 20 o 18. No tengo claro ahorita el número.
Dejémoslo a la tarea.
Por ahí sí, si producción
no queda un poquito más del 40% todavía de los partidos. Estamos en la fecha, hay equipos que ya tienen 12 partidos, pero por cuestiones de fechas FIFA y todos, la mayoría están entre 10 y 11. Queda un poquito, quedan ya sean 7 o 6 partidos, dependiendo cuántos partidos son al final. Yo creo que son 18, Fabri. Entonces, queda una buena cantidad de partidos. Yo creo que por ahí anda. Y los 4 equipos de abajo, creo que los 8 ya empieza a poder... Me parece que 2 fechas más y empezamos a tener la tendencia de los 8 clasificados. Porque ya Zacapa está a 3 puntos de Cobán. Bueno, tiene un partido menos. Pero Xinabajul, Coatepeque y Misco ya están un poquito más lejitos. Yo creo que 2 fechas más y se pueden consolidar, valga la redundancia, hacia abajo esos 4 que pueden ser los que no clasifiquen a la fase final.
Sí, ahí concuerdo en lo absoluto con vos. Yo creo que ya se empieza a definir. De hecho, repasemos los próximos partidos que se vienen para la Liga Nacional de Guatemala. Va a jugar el equipo Panza Verde en el Estadio Pensativo ante Cobán Imperial, esto el 27 de octubre. Luego jugará el equipo de Municipal el 28 de octubre a las 14 horas. Ese mismo día van a ser los 15 de mi hermana, espero poder ver ambos partidos, tanto los 2 partidos que se aproximan el 28, ¿no? El Municipal contra Xelajúmera Caposeco en el Estadio del Trébol a las 14 horas y ese mismo día juega Misco contra Comunicaciones en el Estadio Santo Domingo de Guzmán. Eso es el 28. Si te pudiera invitar a los 15, Eric, con mucho gusto te invito, pero bueno, a lo que sí te invito es a que veas los partidos de la jornada.
Saliendo del estadio de Misco, nos vamos para allá.
Cabal, así va a tocar. Bueno, Guastatoya juega a las 20 horas contra el equipo de Maracateco en el estadio David Cordón Nichos. Eso también el 28. Y el 29 de octubre juegan a las 11 horas Zacapa contra Xinabajul en el estadio David Ordóñez. Y también a las 15 horas, pero el 29 de octubre juega el equipo de Achuapa contra Coatepeque. Partido vital para ver también lo que pasa en la tabla baja, principalmente por parte del equipo de Coatepeque, porque Achuapa está comodísimo por el momento en la tabla y clasificando como quinto lugar. Pasamos a los últimos temas para repasar rápido. Herrera regresa al CF Montreal, aporta 15 minutos de juego, pero queda eliminado. Para mí, ciertamente creo que está bien que quede eliminado el CF Montreal, más tiempo de recuperación, de adaptación. Básicamente va a tener pretemporada incluida Aarón Herrera ahorita en su fase de recuperación, así que creo que no va a resentir mucho su lesión, mientras que Rubio Rubín sí clasifica, así que veremos qué tal el caso del Real Salt Lake de Rubio Rubín, que sí. Bueno.
Inclusive, ¿no? Fabri, te voy a decir una cosa, ¿a qué va a traer a Aarón Herrera Luis Fernando Tena a jugar con Jamaica en un partido amistoso?
Sí, no. No.
Acaba de salir de lesión larga. Lesión larga. Su equipo quedó eliminado. Déjale que se va a sus vacaciones. En enero empieza su pretemporada. Si hasta marzo volvemos a tener competencia.
Exacto, hasta marzo hay tiempo de sobra.
No lo necesita.
Hay tiempo para practicar con tus jugadores de la Liga Nacional. Es tiempo ahorita de llamar a Franco, a jugadores jóvenes.
No, y un jugador como Aarón Herrera, que es consolidado y que es tu lateral derecho titular, no necesitas verlo más.
Exacto.
No necesitas que se recupere en su equipo, que haya la recuperación a nivel médico, lo termine de hacer allá, que a nivel futbolístico pues necesita jugar, pues tendrá que moverse, que el mismo equipo le va a permitir hacer algunas cosas con las divisiones menores, algo por el estilo, para no perder el ritmo. Luego vienen sus vacaciones y luego viene su pretemporada ya al 100%. Y entonces lo volvés a convocar. Ni siquiera necesitan traerlo.
Sí, no. No. Yo creo que está bien que se quede. Tena, sí, que si debería traerlo, considero yo que no es muy necesario.
Seattle Sounders, ¿cómo está? Seattle Sounders.
El Seattle Sounders clasificaron, si no estoy mal.
Sí.
El Seattle Sounders. Ahorita te dieron qué posición quedaron específicamente, que le ganaron 2-0 al San Luis.
Dentro, o sea, Río Rubín tiene una llave por delante que jugar.
Sí, quinto lugar quedó Real Salt Lake. El Real Salt Lake queda quinto lugar, clasifican a los playoffs. Tendrán que enfrentarse, ahorita tienen todavía partidos contra el Dynamo, el Houston Dynamo. Entonces, veremos qué tal. Le va al equipo del Real Salt Lake ante el Houston Dynamo, serán sus enfrentamientos.
Vos ahí también clasificaron 16, vas con 8 por conferencia.
8 por conferencia, exactamente. Bueno, y dos que juegan playoffs, ¿no? O sea, son, sí, son ocho equipos, pero el octavo y el noveno juegan playoffs. El octavo y el noveno juegan playoffs. Ah,
juegan un como wildcard, decís vos.
Exacto, el comodín, ¿no? A ver quién pasa a esos dos.
El wildcard, sí, sí, los gringos ya sabes que se inventan sus charadas, pero estás hablando que tienen 30 equipos.
Vos. Estos compadres, mientras más partidos, mejores. Estos cuates les sacan cualquier cosa. Olvídate. Y por sí, cierto, hablando de Miami, de gringos, tenemos que hablar de Kimi. Kimi no tuvo actividad en el Cincinnati FC, lastimosamente. Y bueno, gringo Chapin, el caso de Kimi Ordóñez. No tuvo minutos en el Cincinnati, pero resaltar que el Cincinnati, por el momento, el mejor equipo en la fase regular de toda la MLS. O sea, sí, son muy bien. Y...
¿Con quién compite Kimi por el espacio de delanteros de Cincinnati?
Si no estoy mal, es con un brasilero que trajo el Cincinnati. Es que la tiene muy difícil. Porque literal, el mejor tridente ahorita de la MLS es el Cincinnati. O sea, no... No tiene espacio Kimi Ordóñez ahorita en Cincinnati. Es el mejor equipo de la MLS actualmente. 47 millones vale el Cincinnati. Ahorita te digo quién es el jugador con el que compite Arquímedes Ordóñez. Es con el caso de Brandon Vázquez, que es delantero centro mexicano-estadounidense. Uh-huh. El caso de Álvaro Barreal, que es argentino. Aquí está Sergio Santos, también compite con él, brasilero. Y bueno, duro. Yo creo que el único que no está por encima de Kimi Ordóñez es el caso del jugador de Senegal, Dominic Bakdir, que pues ya tiene 31 años, casi no juega. Pero de ahí te menciono nombres: Álvaro Barreal, titular en el equipo. Brandon Vázquez, mega titular en el equipo. Acaban de fichar a un jugador del. Quiero ver. De Gabón, acaba de ficharlo. Aaron
de Gabón.
Boupensa. Este jugador. Boupensa. Mira, imagínate, el cuate viene directamente de Medio Oriente, ¿no? Viene de la Liga de Arabia Saudita. O sea, increíble. Increíble el fichaje que está haciendo la MLS.
Arquímedes Ordóñez, con la edad que tiene, con todo lo que le queda por delante y aspiracionalmente, va a tener que intentar cambiarse de equipo porque si no la va a tener más difícil. El problema es que en los demás equipos también la tiene difícil de competir.
Sí, yo creo que solo podría competir en un equipo como San Luis, creo yo que ahí podría ser titular incluso, es un equipo franquicia nuevo, pero el Cincinnati creo yo que sí es muy complicado, o sea, en primer lugar quitarle el puesto a un brasilero siempre es imposible, ¿no? Para arrancar por ahí, ¿no? Está muy complicado quitarle el puesto a Sergio Santos, que también ha estado haciendo una buena temporada.
Pobre Arquímedes Ordóñez, o sea, en el sentido eminentemente futbolístico, porque la tiene difícil jugar en su equipo y conseguir espacio en otro equipo de la MLS también es complicado. Es joven, tiene todo por delante, pero no sé, habría que ver qué es lo que piensa tanto él, su familia y su representante, porque también si no, cuando sentís, se te van 2-3 años en la banca, no jugaste... Sí. No te convoca, y si no te expones, no te van a convocar. Guatemala lo convoca porque ya vino y demostró que tiene el nivel para poder jugar con la selección.
Yo creo que.
Pero en el caso de lo de Estados Unidos, ¿qué es lo que él aspira?
La estadística positiva que tiene Kimi es de que de los jugadores de 20 años o menores de 20 años, es el que más vale, el que más ha jugado. Entonces ahí tranquilo, y mira lo que dicen: que llame a Luis Fischer, que está en el. Totalmente, ¿no? O sea, Luis Fischer ahí está en el San Luis, yo creo que sería una. Si quiere hacerle un favor a Kimi, por ahí lo llama.
Habría que ver. También por eso te digo, para intereses propios, creo que tiene que tomar una decisión. ¿Qué año de nacimiento es Kimi? Él es 93, 2003, perdón.
2004, 2003.
¿Cuatro?
2004, si no estoy mal. Déjame ahorita te confirmo específicamente, porque este es mi edad, este compadre. Sí, 2003.
Sí, es 2003. Es mi edad. Sí, tiene 20, o sea, estaba cabal en la categoría sub-20 y jugó en la categoría que le correspondía. Tiene 20 años ya. O sea, ya tendría que estar consolidado en un equipo, porque a esa edad ya debutaste, ya aprendiste, ya hiciste todo. Si no ha logrado consolidarse, ¿cuánto tiempo más va a esperar?
Sí, no puede esperar más. Tiene que hacerlo ya. No, tiene que hacerlo ya, de una u otra forma. Tiene. De una u otra forma. Y bueno, de la última actualización de Legionarios que te voy a comentar, Eric, para ya irnos despidiendo, es que el Derby County cae de visita. Méndez Line tuvo pocos minutos en ese partido, obviamente por regreso a fecha FIFA, y anda unos medios de comunicación diciendo por ahí que Mendes Lang no es de selección, que es un jugador de que juega en un equipo de medio pelo. No, de verdad que esos cuates ni se han visto la historia de la Premier en su vida, creo yo.
No, pues. E inclusive, mira vos, a Mendes Lang yo tampoco lo traería a la fecha FIFA.
Exacto, o sea, no vale. Aparte, no. Mendes Lang, líder de asistencias en la Liga 1. O sea, no. Va buenísimo.
O sea, cuando ya tenés jugadores consolidados que no necesitan demostrar y el partido te va a servir para ver otros jugadores en el entendido de que hasta ni importaría el resultado del partido para eso que lo utilices.
Pues sí, ahorita este partido contra Jamaica es para llamar a Eddie Palencia, para llamarte a Jonathan Franco, uh-huh. Jugadores así, uh-huh. que bueno, al final de cuentas pueden entrar en el proceso. Así se trajo Ardón, así se trajo al Caballito Morales, etcétera. Jugadores de Liga Nacional que por ahí van saliendo y que dan frutos.
Una pregunta, ¿todos los jugadores legionarios son titulares? Rubio Rubín, Mendes Lang, Aarón Herrera.
Titular, sí.
¿Quién más Hagen viene de afuera?
Su equipo en el Venecia King.
Bueno, Hagen, a ver qué pasa, pero supongamos.
Está entrenando Municipal ya, pero veremos si al final... Samayoa capitán, ¿eh?
Tomémoslo como titular. Va, tomémoslo como titular a Hagen, pero obviamente, es titular obviamente, pero hay que ver si termina quedándose en Municipal. Yo ahí, una de mis fuentes muy fuerte dentro del equipo rojo, a pesar de no ser rojo, no me quiso decir realmente si va a jugar con Municipal o no, pero todo parece que, todo apunta a que sí, pero no quieren hacer
demasiado ruido.
No quieren hacerle levantar demasiado ruido. Y lo que pasa es que acuérdate que falta el tema del pase y hay que ver qué pasa con el equipo israelí y sí. Todo ese tema, ¿verdad?
Ahora, Matan Pelec, por ejemplo, ya no ha sido titular con su equipo. Eso es otra cosa. Obviamente ahorita se encuentra en parón, pero los 5 partidos que se jugaron de la Liga de Israel, ni una sola vez como titular. Ni una sola vez, el caso de Matan Pelec.
Ni una.
Entonces creo yo que es el único que no es titular y creo que muchos de los que piden a Pelec no están enterados, creo yo, de esa información.
No. A ver qué sucede. Pero hay que darle tiempo. Yo creo que ahorita también la selección necesita un respiro.
Sí.
Si la selección ya tiene, si ya la selección y Tena seguramente le va a servir él o los partidos que le sirvan para seguir consolidando ideas, para seguir viendo a otros jugadores. Pero Tena tiene que saber.
Y toca enfocarse
que
en la liga.
Todo arranca en el 2024.
Toca enfocarse en la liga.
Mira, ¿cuándo empieza la eliminatoria?
Ya tendría que empezar el mes de noviembre.
¿En marzo del 23?
Sí. ¿No, las eliminatorias mundialistas?
Sí, del 24, perdón. Ya en marzo empieza la eliminatoria. No,
en marzo no. En marzo creo que solo habrá fecha FIFA. Arrancan las eliminatorias. Bueno, arrancan con los equipos previos, todo ese rollo. Eso sí, se arranca.
Ah, bueno, todos los de las otras, los de rankings más
bajos.
Exacto,
ahí arrancan los de los rankings más bajos, pero okay. Para Guatemala en arranca marco. Después de la Copa América.
Ah, ok. Tena tiene 9 meses todavía por delante, tranquilos.
Exacto. O sea, tiene tiempo para planificar, para probar.
8 meses. De repente, los jugadores legionarios que mencionaste, de repente se puede dar un tiempo de ir a verlos y de repente encontramos algo más. Exacto. Que nos termine de consolidar. A mí, lo que me sigue preocupando de todo el plantel de la selección, ya que regresamos al tema, son los laterales. Creo que son los 2 puestos que no tenemos consolidados. O sea, tenemos a Aarón Herrera.
La derecha, falta la izquierda.
Pero falta el lateral izquierdo. El titular... Y también me parece que el Pelón Robles en los últimos partidos le ganó un poco la batalla al resto. Pero sí, tenemos urgentemente, y no puede ser, que todos los meses que estamos hablando que van por delante, que no podamos encontrar un lateral.
Sí, exacto. O sea, se estaba experimentando ahí con Ardón, con Morales. Morales es el que mejor ha respondido ahí, junto con Robles, que a veces lo cambian de banda, pero...
Pero el caballo Morales, o sea, sí, pero juega pierna cambiada, no te puede ir a tirar un centro a la línea de fondo, porque no es...
Exacto, pierde mucha calidad ofensiva el caballo a partir de que juega en izquierda.
Claro.
Pierde...
Tenés, para mí, Aarón Herrera, el caballo Morales y el peón Robles están consolidados en la lateral derecha, y en la lateral izquierda es donde sigo creyendo que tenemos problemas.
Hay que buscar el único afuera es Kobe Hernández Foster en el HamKam. de urgencia por ahí, buscarle la manera.
Ya vino a jugar, perdón, hay cositas que a mí se me escapan. Ya vino a jugar, ya lo convocaron para un microciclo.
No dijo ser para nada, ni un poquito, ni pláticas.
Ok.
Honduras le estaba hablando, Honduras le estaba hablando y todo, pero no sale nada tampoco con Honduras.
Yo creo que solo es, sí, no sé si coincidís conmigo, que solo la lateral izquierda nos falta.
Sí, yo creo que sí.
De ahí creo yo que está todo ya casi armado, consolidado el plantel.
Ese tridente Méndez, Line, Rubín y Santis me gusta, exceptuando a Rubín, que por ahí sí. Si se pudiera mejorar Rubín y pones al Fish de nuevo, pues encantado, ¿eh? Pero como no hay un Fish otra vez, pues yo creo que con Rubín creo que se complementa muy bien el equipo, ¿no? Ahí se complementa. Sí. Y ahorita hay que estar pendientes, Eric, pero de la liga. Hay que estar pendientes, pero de la liga, porque de ahí se nutre la selección nacional. Entonces yo invito a todos los que están escuchando el podcast a que vean la liga, que se nutran, para que con argumentos digan, miren, este fulanito de tal equipo está para selección nacional.
Yo solo Eric González es el único que yo veo.
Eric, Franco.
O sea, hablando del lugar donde nos hace falta, sí, gente. No sé si hay otro.
Lateral izquierdo. Eric González, Ángel Cabrera,
Soto, ya, yo creo que Tena ni lo convocó. ¿Eh?
No lo ha convocado, no, tiene que convocarlo.
Pero mira vos, aquí son opiniones, al final Tena es el entrenador y esto es lo lindo de esto. Pero yo un partido a muerte, como los que tocó jugar la última jornada, yo hubiera llevado a Eduardo Soto. Te mete más pierna, es más agresivo, más aguerrido, y hubiera ido a dejar la vida con menos calidad probablemente, pero con la experiencia que a veces requerís.
Que le faltó Ardón. Que le faltó Ardón al final.
Claro.
Que le faltó Ardón, lastimosamente. Bueno,
mira vos, los jugadores jóvenes. Mira, pues, los jugadores jóvenes son importantes en cualquier plantel y en cualquier selección y todo, porque son tu futuro. Pero los jugadores jóvenes tienen que tener presente. O sea, un jugador joven para consolidarse, para poder jugar, tiene que ser demasiado bueno.
Sí.
O sea, la obligatoriedad que tiene un jugador joven para poder jugar, valga la redundancia, no solo es solo ser bueno. Tenés que demostrar que tenés carácter para poder enfrentar la situación. La mayoría de jugadores, no sé si me equivocaré, todos los jugadores titulares de la selección mayor, todos están arriba de los 25 años. Todos. A excepción de quiénes. ¿De Aaron Herrera? José Ardón.
Ardón,
ya me estoy equivocando. Perdón.
Coca Castellanos también, si no
se mal. Coca, pero Coca tiene recorrido. Inclusive tengo mis dudas. No sé si Coca es tan joven. Pero de ahí todos están arriba.
Sí, ahorita te confirmo.
¿Vos crees que es más joven?
Yo estoy seguro que tiene 24 años, 23 años. Estoy.
Va, pero ya tiene 5 años de jugar en la Liga Nacional, consolidado. Barato.
23 años del año 2000.
Va. Entonces es el. Pero mira, pues ahí es donde te digo. Coca Castellanos es joven, pero es un jugador que tiene calidad y ya demostró que no le pesa el puesto. Ya está consolidado. Pero de ahí todos los jugadores: Hagen, los centrales, Aaron Herrera, Aparicio Sarabia, Alejandro Galindo, el Méndez Line. Ah, bueno, Santis es el otro joven, pero también es un jugador de otra calidad.
Sí.
El Cuilapa Mejía es un jugador grande. Y Méndez Rubín también. Entonces, nuestros jugadores jóvenes también tienen que entender que tienen que tener demasiada calidad para poder quitarle el espacio a un jugador experimentado.
Sí.
Y en la lateral izquierda, creo que Tena no ha conseguido un jugador consolidado.
Es ahí donde va a ser el dilema a buscar. Es ahí donde va a ser el dilema a buscar.
Pero tiene 9 meses.
Tiene 9 meses. Ahí lo dijiste vos todo. Tiene 9 meses. Y bueno, nosotros llevamos 58 minutos. Mira cómo son las cosas vos. A la próxima hacemos el podcast de 9 horas en referencia a los 9 meses que tiene Tena. Así lo vamos a hacer.
Pero bueno, tenemos por delante. ¿Qué nos queda? La eliminatoria de los cremas y... De ahí en adelante, pura liga.
Exacto, pura liga. Así que esperamos, Eric. Obviamente vamos a pedirles a nuestros jefecitos de Footbox que en los próximos 9 meses que nos esperan para las eliminatorias mundialistas, que nos tengan muy presentes para poder analizar también todos estos compromisos que se vienen, no solo de Liga Nacional, sino todo el proceso que tendrá la Selección Nacional de Guatemala. Eric, un placer siempre platicar con vos y a toda la gente linda de Footbox que nos escuchó el día de hoy. Muchas gracias por haber escuchado el podcast completo. Este ha sido un episodio muy grato, no solo para mí, creo que para Eric. Hablamos de todo, pensábamos que iba a ser un episodio cuanto menos de muy poca palabra. Sin embargo, mira, ha sido el más largo porque siempre se puede hablar de fútbol en las buenas y en las malas. Eric, unas últimas palabras antes de irnos.
No, gracias, Fabri. Nada más esperamos contar con su audiencia el próximo lunes y todos los lunes en este espacio tan lindo para hablar de nuestro fútbol guatemalteco.
Bueno, entonces ya se la saben, todos los lunes no son días malos, son días buenos porque hay podcast en Footbox Guatemala. Dios me los bendiga, nos veremos en la próxima. ¡Chau!
Esto fue Footbox Guatemala con Fabricio Guzmán y Eric Acevedo.
Un podcast dedicado a todo el fútbol guatemalteco. Un lugar en donde cada episodio palpitarás el presente del equipo de todos, nuestras ligas, el caminar de nuestros legionarios y todo lo que necesitas saber para empezar con la semana con el corazón en azul y blanco.